Le damos gracias porque mientras hablaba usted, hermano Rodolfo, estaba viendo aquí una conexión, porque hay una aplicación donde uno ve las conexiones más o menos de la radio, porque también se está transmitiendo esto a través de la señal online de la radio Solo por Gracia. Y veía una conexión de Nueva Delhi, en la India. Imagínense ustedes los alcances insospechados que tiene esta señal en Internet. Y que, como ya se ha dicho y los hermanos han dicho, es una bendición que el Señor nos ha permitido. Así que debemos valorarlo, darle gracias al Señor, como lo hemos hablado en la mañana, en el estudio de las siete iglesias, la iglesia en Filadelfia. Esto ha sido realmente una puerta abierta para que nuestra iglesia también pueda compartir la palabra del Señor, no solamente a los que somos de acá, de Chile, de la región metropolitana, en Santiago, en la capital, Puente Alto. Sino que para tantos hermanos del extranjero también. Así que es un gozo saber que la palabra de Dios llega a donde Él, el soberano, quiera llevarla con su poder. Así que infinita gracias al Señor y también por continuar este estudio de la palabra de Dios, de las profecías bíblicas, en este marco que le hemos llamado desde el arrebatamiento a la segunda venida de Cristo. Donde hemos recorrido varios pasajes, varios temas que están implícitos en este tramo, desde el arrebatamiento a la segunda venida de Cristo, y ahora ya hace varios meses, podríamos decir, detenidos en la tremenda profecía de las 70 semanas del profeta Daniel, que como lo hemos catalogado es una profecía base para comprender el resto de las profecías por cuanto entrega tiempos, un cronograma, ¿cierto? Un aspecto del cronos de Dios, como dice en el original en griego, y también del kairos de Dios. Así que hemos estado bien lento abordando este tema porque no deja de ser complejo. Hay varios conceptos numéricos, de equivalencias numéricas, que para comprenderlas tenemos que siempre repetirlas, repasarlas, familiarizarnos con estos términos, y yo estoy seguro que los hermanos cada vez se hacen más, o este lenguaje se hace mucho más familiar para con todos nuestros hermanos. Así que estamos detenidos todavía en el versículo 25 de Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 25 dice: Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hasta ahí la lectura por el momento, amados hermanos. Estamos terminando y entrando ya en avance hacia los últimos versículos de esta profecía, terminando el versículo 25 y entrando al versículo 26, respecto al Mesías. Porque esta profecía tiene una proyección. Primero, la reconstrucción de los muros y segundo, la venida del Mesías príncipe. Ya lo hemos hablado ahí en el versículo 25, están los límites de tiempo, desde cuándo hasta cuándo contamos esto que el Señor revela a través de esta profecía. La Biblia es bien explícita. Dice que desde la salida de la orden, es decir, desde que el rey persa Artajerjes permite la salida de Nehemías para reconstruir a Jerusalén. Eso es bien específico. Año 444, 445 a.C. aproximadamente. Hay algunas diferencias que una vez las comentamos, no nos vamos a detener en ese aspecto, sino que lo importante es que desde ese punto de partida, dice el texto, hasta el Mesías príncipe se habrán cumplido 69 semanas. De las 70 se habrán cumplido 69 semanas. Ahora, el texto del versículo 25 Divide estas 69 semanas, esto ya lo he repetido, pero siempre lo repaso para que se nos quede aún más grabado y que sea más entendible. Las 69 semanas se dividen en dos secciones, 7 semanas por un lado y 62 semanas por el otro. La pregunta es, ¿por qué se divide este bloque de 69 semanas? Porque los las siete semanas, ¿cierto?, comprenden el periodo en que se reconstruye la ciudad de Jerusalén, la plaza y los muros. En el tiempo de Nehemías, ya hablamos bastante de aquello, ¿cierto?, cuando Nehemías comienza a reconstruir la ciudad, y como lo dice al final del versículo 25, en un tiempo angustioso, porque no dejó de tener muchas adversidades Nehemías y todo su equipo de trabajo. Ahí nosotros vemos que se levantan los antisemitas, los enemigos de Israel, como siempre, en toda la historia de Israel, han habido personas que, mejor dicho, más que personas, grupos, etnias, pueblos que se han ido en contra de Israel. Entonces, ahí está el bloque de los 7 años. Pero el siguiente bloque es de 62 semanas, que se proyecta hasta la venida del Mesías. Es decir, sumando el periodo de Nehemías y hacia el Mesías príncipe, 7 más 62, hacemos un total de 69 semanas, evidentemente ya cumplidas. ¿Se cumplieron cuándo? Ya lo leímos ahí en Mateo 21, cuando Cristo entra de manera triunfal en Jerusalén. Acuérdense ustedes que el pueblo lo aclamaba, ¿se acuerda? Hosana, hijo de David, hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor, decía la multitud. No obstante, esa entrada triunfal seguía proyectada hacia la profecía, como lo dice el versículo 26. Y esto es muy importante, hermanos y hermanas. Dice el versículo 26, Daniel 9:26. Y después, no dice dentro de, sino que, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. ¿Por qué dice la semana 62? ¿Por qué no dice la semana 69? Ya lo he explicado. Porque la semana 69, en este aspecto exacto, se divide en dos. Los 7 años de Nehemías y los 62 años, perdón, las 7 semanas de Nehemías y los 62 semanas proyectándose al Mesías príncipe. Ahí está el total de 69 semanas. Por lo tanto, de buena manera, acá el versículo 26 especifica el bloque que tiene que ver con el tiempo hacia el Mesías príncipe de 62 semanas. Y dice el texto de manera clara, después de esta, después, no dentro de, podría decir, y en las 62 semanas, no dice así, dice, y después de las 62 semanas. Es decir, la semana 69, es decir, la sumatoria de los 7 más los 62, que equivale a 69, ¿cierto?, se cumple cuando el Mesías príncipe entra en Jerusalén, cumpliendo también, recuerde usted, la profecía de Zacarías 9:9, cuando dice que entrará el Señor como humilde, ¿cierto?, montando un hijo de asna, un pollino. Imagínense, 500 años antes de Cristo, esa profecía fue dicha por Zacarías, y se cumplió literalmente en la persona del Mesías príncipe. Pero después de este plazo, como lo hemos dicho, después de esta cota de tiempo, dice el texto, se quitará la vida al Mesías. Es una profecía que habla explícitamente de una profecía ya cumplida. ¿Cuál es? La muerte del Mesías. El Mesías no solamente sería el Mesías príncipe, sino que también se le quitaría la vida al Mesías. Las semanas anteriores, yo no lo voy a volver a repetir, solamente comentarlo como un breve resumen, en donde vemos que todo ocurrió conforme a las Escrituras. Pablo le dice a los corintios que el Señor murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. ¿Se recuerda que lo leímos? 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Y ya hemos leído, hermanos, que desde, podríamos decir, del Génesis, hasta Malaquías, hay más de 300 profecías mesiánicas, hermanos, que se cumplieron de manera tremenda, literal, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios. Nosotros vemos acá, ¿no es cierto?, estas 300 profecías cumplidas y algunas otras que se van a cumplir en el futuro, específicamente las que hablan de su reinado mesiánico, es decir, cuando él vuelva a reinar en su segunda venida. Entonces, hemos leído varias profecías, yo tengo un listado aquí como referencia enorme de profecías dichas miles de años antes de Cristo, 700 años antes, 600, 500 años antes, que se cumplieron en la vida del Mesías de manera realmente sorprendente. Muy bien, en esa perspectiva, hermanos, porque no hay algo más tremendo que hablar del Mesías, en un lenguaje judío, Mesías, pero en un lenguaje para nosotros es Cristo Jesús, ya que es lo mismo en definitiva. Acuérdense que Mesías significa ungido en hebreo, y Cristo significa también ungido, pero en griego, que son básicamente los dos idiomas originales de la Biblia, ¿ya? Ahora, es tan balsámico hablar de esto porque no solamente confirmamos que la Biblia es la palabra de Dios, con un contenido profético exacto, hermano, maravilloso. Yo la otra vez hacía mención del descubrimiento en el siglo XX de los papiros ahí en las cuevas de Qumran, de escritos del profeta Isaías, 700 años antes de Cristo. Es uno de los hallazgos más tremendo que Dios ha permitido y que permitió preservar de siglos. Imagínense ustedes, estamos hablando del año 700 antes de Cristo, donde se hablaban estas profecías también mesiánicas que proyectaban hacia el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no estamos aquí enseñando una mera religión, una idea filosófica, sino que la verdad revelada. La semana pasada ya recorríamos unos pasajes extraordinarios, hermanos, 1000 años antes de Cristo, profecías como el Salmo 22, ¿cierto? Cuando decía el rey David, me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esto está en Salmos 22, versículos 6 al 8. Que tiene su cumplimiento absolutamente literal en Mateo 27, 38 al 44. Se cumple de manera literal, lo leíamos la semana pasada. Cristo fue crucificado y dice que la gente lo miraba, la gente meneaba la cabeza, una expresión de desprecio. El estirar la boca, el menear la cabeza, es despreciar al que estaba ahí crucificado, que era nuestro Salvador. Lo que nosotros confirmamos es que en la muerte del Mesías se cumple literalmente, acabadamente, la profecía acá, dicha 1000 años antes por el rey David. También revisábamos el pasaje, y ahí nos quedamos la semana pasada, donde el Señor, en un momento de su agonía, ¿no es cierto?, en la cruz, dice, tengo sed. ¿Se acuerda? Tengo sed, que es una expresión de un dolor, ¿no es cierto?, de una desesperación tan grande que el Salmo 22 dice, y lo describe así, he sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor. Entre paréntesis ahí, tiesto es como una vasija de barro que se saca del fuego. Usted ponía una vasija de fuego, de barro, y la ponía al fuego, y se secaba, pero con el fuego ardiendo, ¿ya? Como un tiesto, dice, se secó mi vigor. Y mi lengua se pegó a mi paladar. Él no podía articular palabra, increíble. Y dice, aún así, tengo sed. Por eso que muy, muy de paso, hermanos, que importante esto y detenernos. Hacer todos los paréntesis necesarios, hermanos, habidos y por haber, porque no hay algo más glorioso para nosotros que la cruz de Cristo, la muerte del Mesías. Nuestro Señor Jesucristo, recuerde usted, que padeció conforme a las Escrituras y todo lo que ocurrió estaba desde antes determinado que sucediera. Nunca se olvide de eso. Así lo dice Hechos capítulo 4, verso 27 al 28. Grábelo ahí. Hechos capítulo 4, verso 27 al 28. Todo lo que ocurrió en Jerusalén, todo lo que ocurrió con Pilato, Herodes, los judíos y los gentiles, ¿cierto?, estaba desde antes determinado que sucediera. Es decir, la cruz no es un hecho circunstancial. La cruz no es un hecho que demuestra un fracaso. Como hace unos años atrás lo dijo el Papa, ¿se acuerda? el Papa hablando por su propia cuenta, porque debemos decirlo con todas sus letras. El Papa no es cristiano, no es un hermano nuestro, no ha nacido de nuevo. Y usted podrá decir, o alguien podrá decir, ¿qué seguridad tiene usted si usted no es Dios? Yo le digo lo que dice la Escritura. Si el Papa se convirtiera, lo primero que hace es dejar de ser Papa, hermano. Si el papado no existe en la Biblia, ni menos que le llamen el sumo pontífice o el vicario de Cristo. Esa es una posición anticristiana. Bueno, Francisco, el Papa Francisco I, dijo que la cruz era el fracaso de la cruz. Sin duda que lo que él decía era, es siendo un parlante de el mismo Satanás, porque nosotros sabemos que la cruz es la victoria de Cristo. Ahí Cristo triunfó sobre la muerte, sobre el pecado, sobre los principados, sobre las potestades. Lo dice literalmente Pablo a los Colosenses. Pero nunca olvidemos, amados hermanos, que el Señor, curiosamente lo voy a decir así, habló 7 veces desde la cruz. Solamente recordarlas. Siempre es bueno recordar esto. 7 veces habló desde la cruz. Cuando llega al monte de la calavera, al monte del Gólgota, lo primero que dice él, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Luego, mujer, segunda frase, he ahí tu hijo, y le dice a Juan en este caso, he ahí tu madre. Note que le dice mujer, he ahí tu hijo. No le dice madre, porque Jesús sabía muy bien lo que significaba la antigua religión misterio de Babilonia, del culto de la madre y del hijo, y sabía muy bien lo que iba a venir en el futuro de esta mariolatría, que es totalmente anticristiana. Nunca el Señor trató de madre a María. No hay registro bíblico donde usted encuentre que Jesús le dice madre. No obstante, toda transgresión y toda obra transgresora quiere incluir, añadir lo que no está. A propósito de esto, hermanos, y lo conversábamos ahí, como se dice, entre telones con los hermanos antes de comenzar en la semana pasada, sobre esta serial que están dando Jesús, que en realidad se transforma en un pasatiempo de una comedia, donde hay relatos insostenibles a la luz de la palabra de Dios, donde hay una explosión de la sensualidad. La gente ve, ¿no es cierto?, por la sensualidad de los personajes. Es una cosa totalmente inaceptable a la luz de cómo nosotros pudiéramos conocer a Jesús exclusivamente por su palabra. ¿Por qué quise comentar esto, hermanos, hermanas? Porque acuérdense ustedes de esta famosa película La Pasión de Cristo, ¿se acuerda? Estrenada ya hace varios años atrás. 10 años, podríamos decir, quizás un poco más. Dirigida, guiada, ¿no es cierto?, por el famoso actor y director Mel Gibson. Fíjense que yo me acuerdo muy bien cuando se estrenó esta película. Los evangélicos, hermano, no los católicos, los evangélicos, aplaudiéndola, promocionándola, diciendo que Dios estaba usando esa película, que las personas salían quebrantadas, conmovidas, convertidas de los cines. Es increíble, hermano, pero esa era la realidad. Y usted veía esa película, y lo he dicho muchas veces, 5 minutos bastaban para darse cuenta que no era nada que ver con la palabra de Dios, en donde se distorsionan muchas cosas. Y una de las cosas más aberrantes, que sacan de quicio, como decía nuestro hermano Francisco Lacueva en un comentario, no respecto a la película, sino que a otros puntos, saca de quicio realmente, es que Jesús le llama madre a María. Y no solamente Jesús, sino que también Pedro, poniendo en alto, ¿no es cierto?, la imagen de la madre, de la mariolatría que hoy día, ¿no es cierto?, vemos en el catolicismo romano. La tercera frase de la cruz es, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Frase que se la dijo evidentemente al ladrón, al malhechor, que previamente le injuriaba, pero el Señor lo convirtió por una obra de gracia y de misericordia ahí clavado en la cruz. Cuarta frase, que la mencionábamos la semana pasada, alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, verso 46. Cumpliendo ciertamente también la profecía del Salmo 22:1. La quinta frase que habló Jesús desde la cruz es "tengo sed", que tiene que ver con el cumplimiento 1000 años antes del Salmo 69:21, Salmo de David, cuando le dieron a beber vinagre. Ahí nos quedamos la semana pasada. Tenemos que retomar un punto y avanzar. Pero antes, quiero citar las otras frases también, porque son 7. La sexta frase: consumado es. Juan 19:30. Una vez que Jesús bebió el vinagre, dice consumado es, que es la expresión más pura de decir no hay nada más que hacer. Está todo hecho. La muerte del Mesías, la salvación, el perdón de pecado ya estaba consumado en la cruz. Y la última de las frases, que realmente revela que Jesús no era un mero hombre, lo decíamos en la mañana, sino que era el Hijo de Dios, es decir, Dios hecho carne, Dios encarnado, Dios revestido de humanidad, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Note que cuando dice esto, imagínense ustedes un moribundo, podríamos decir, que ya había sufrido una tremenda tortura en la cruz. Dice que su paladar se pegaba con su lengua, no podía articular palabras, pero aún así esta expresión indica que Jesús clamó a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tanto así fue la voz potente del Salvador que el centurión era el jefe de los verdugos, de los soldados romanos, dijo: realmente este es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que vemos ahí? Que el Señor entregó su espíritu cuando Él quiso morir. Es maravilloso hablar de la muerte de Jesús. No en vano la Escritura dice: es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Los hombres se han quedado contemplando el nacimiento de Jesús. ¿Se ha dado cuenta de eso? Todo el mundo se hace uno para celebrar el nacimiento de Jesús. Pero ellos no quieren que Él crezca, no quieren que Él enseñe, no quieren que llegue a los 30 años cuando dice el imperativo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo quieren ahí en el pesebre. Pero nosotros, los hijos de Dios, nos deleitamos en la cruz, porque ahí está nuestra salvación, ahí está el perdón de nuestros pecados. Y si alguien está viendo en esta hora y aún no tiene ese encuentro personal con el Salvador, la cruz de Cristo te salva, la cruz de Cristo te otorga perdón de pecados. Pero lo maravilloso es que Cristo muere en la cruz y no queda allí, sino que al tercer día resucita. No hay algo más maravilloso, hermanos, que hablar de Cristo, el Mesías Príncipe, que si bien el público lo vitorió, lo alabó, aclamó, ¿no es cierto?, oh, sana, Hijo de David. Pero aún así, tiempo después, decían al unísono: crucifícale, crucifícale. Hermanos, para terminar este punto, cuando él cumple el Salmo 69:21 y también el Salmo 22:14-15, aclarábamos la semana pasada que hay dos pasajes que hablan de que él rehusó beber una pócima de vinagre, según Mateo 27:34 y Marcos 15:23. Note que estos dos pasajes sinópticos nos aclaran muy bien lo que pasaba. En Mateo 27:34 dice que él no quiso beber una mezcla de vinagre con hiel. Y en Marcos 15:23 dice que la mezcla era de vino con mirra. ¿Ya? En otras palabras, había una aleación que hacían que se usaba para mitigar el dolor de los crucificados. Esa es una costumbre muy antigua. Se le daba una especie de anestésico. Pero el Señor quería morir plenamente consciente. No olvidemos nunca, hermanos, que Hebreos capítulo 12 dice que a pesar de todo el escarnio, la burla, la ignominia que vivía el Señor, aún así sus sentidos estaban conducidos por el gozo, dice, que estaba delante de Él. ¿Cómo podríamos comprender que el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo, se humanó, se hizo uno de nosotros y murió con esa muerte atroz, pero con gozo, amados hermanos? No lo podríamos entender. Es algo incomprensible. Es ahí cuando Pablo, ¿no es cierto?, dice ahí en Romanos: ¿quién entendió la mente del Señor? Yo me acuerdo una persona que tuvimos el privilegio de predicarle el Evangelio, era un católico, pero como le decimos nosotros en Chile, pechuño, observante, meticuloso de la religión católica. Y una vez nos decía, ¿cómo pueden ustedes creer el sacrificio? ¿Cómo un padre puede sacrificar a su hijo de esa manera tan atroz? Y bueno, relatando los pasajes bíblicos, vemos que ese es el gran amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, toda razón, toda lógica humana. El Hijo de Dios rehúsa beber el anestésico porque él quería estar plenamente consciente de lo que ocurría. Este no es el vinagre del final. Este es el anestésico que estaba ahí preparado con unas pócimas para mitigar los dolores de los crucificados. El Señor dice que no quiso beberlo. Pero sí bebió el vinagre que aparece en Juan capítulo 19, verso 28 al 30, donde un soldado toma una esponja, la empapa en vinagre y con un hisopo, el hisopo era una varilla larga, se la sube, ¿no es cierto?, al Señor que estaba crucificado para que bebiera el vinagre. ¿Sabe lo que debe significar? Una garganta seca, una lengua que se pegaba al paladar con una porción de vinagre, con esa acidez, con ese sentido agrio, ácido, cítrico del vinagre que es terrible. ¿Cómo tiene que haber ardido la boca y la garganta de nuestro Salvador? Es tiempo, hermano, antes de avanzar, de detenernos un poco y meditar brevemente antes de seguir este avance apasionante de la profecía bíblica respecto a se quitará la vida al Mesías. No podríamos pasar tan rápido eso. El Señor dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Juan capítulo 10, versículo 17 al 18. Nosotros vemos, hermano, en la vida de Jesús que ha sido objeto de muchas especulaciones, comentarios, estudios desacertados y que no corresponden a la verdad revelada en las Santas Escrituras. La venida del Hijo de Dios en carne, como lo dice Juan 1:14, estaba ya predestinada desde antes de la fundación del mundo y de su muerte. Habla que no es un hecho meramente circunstancial, sino que un designio eterno. Note lo que dice Pedro, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera, vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20. Si hubiese sido un hombre quien murió en la cruz, lo ocurrido ahí, lo decíamos en la mañana, habría sido un crimen o un martirio. Y no una ofrenda en sacrificio voluntario. Cristo quiso morir por nosotros. A él nadie le quitó la vida, él la puso voluntariamente por nosotros. La profecía de las 70 semanas consignaba 600 años antes de Cristo, de que el Mesías moriría. Estaba desde antes anunciado y estaba desde la eternidad determinado por Dios. Por consiguiente, jamás debemos concluir que Jesús fue asesinado porque Poncio Pilato no lo indultó y porque Judas lo traicionó. Cristo murió porque él quiso morir y el plan eterno de Dios ya lo había establecido así. Es cierto que Pedro habla de ustedes mataron a Jesús. Pablo también habla de que ustedes mataron a Jesús. En el aspecto humano, ciertamente llevaron a la muerte a Jesús, pero en el plano eterno a él nadie le quitó la vida. Él quiso ponerla de manera voluntaria. La Biblia dice, porque se unieron en esta ciudad, en Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles, el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hechos capítulo 4, verso 27 al 28. Voy a citarles, amados hermanos, ahora, en relación a lo mismo de las 70 semanas, Lo que dice el Salmo 22, 16. Avancemos al Salmo 22, 16, amados hermanos. Vamos al Salmo 22, Salmo 22, 16. Dice así. Vamos a leer del versículo 16 al 18, si usted tiene su Biblia ahí, y si no, escuche con atención. Salmos 22, 16. Dice, porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Bueno, aquí tenemos otra de las profecías mesiánicas que se cumplió con la muerte del Mesías. ¿Cómo se cumplió esta profecía? Es una pregunta retórica que tiene una sola respuesta. De manera literal. La profecía tiene su cumplimiento literal, usted lo puede corroborar en varios pasajes. Centrémonos aquí en el capítulo 19, de Juan, primero, versículo 17 en adelante. Juan 19, 17 dice, y él, el Señor Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Versículo número 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, mire lo que dice el texto, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Bien, ¿qué debemos comentar de esto, hermanos? Primero, que el Señor fue crucificado en medio de dos malhechores, una profecía que se cumple dicha por el profeta Isaías, que ya lo vamos a ver más adelante. Yo creo que el detenernos en las profecías mesiánicas, complementando la profecía de las 70 semanas, es lo más maravilloso que nosotros podamos aprender, amados hermanos. Es muy importante. Jesús, amados hermanos, Jesús fue literalmente, y escúcheme bien, plenamente desnudado. Usted tiene una imagen que yo también tengo, la imagen que nos entregó el catolicismo romano, un Jesús tapado con un paño. Fíjense ustedes que el Señor no fue tapado con un paño, el Señor fue literalmente y plenamente despojado de sus ropas. La vergüenza, la ignominia, lo que significaba el Hijo de Dios, y cuánto más cuando vemos la tradición judía de lo que significaba la desnudez. Ya hemos hablado harto sobre la desnudez, ¿se acuerda? ¿Se acuerda lo que le costó la maldición del hijo de Cam, el hijo de Noé, ¿cierto? En este caso, el nieto de Noé, Canaán, recibió la maldición producto de que este hijo llamado Cam vio, contempló la desnudez de su padre, según lo dice el libro de Génesis. ¿Por qué el Señor Jesús fue desnudado? No podría ser de otra forma. Porque él, como el segundo Adán, llevó la condenación de la desnudez del hombre. Si usted lee ahí en Génesis 3:7, dice que ambos estaban desnudos. Cuando entra el pecado, se dieron cuenta de que estaban desnudos, literalmente desnudos. ¿Y qué hace el hombre pecador? Así como muchas veces lo haces tú y lo hago yo. Tratamos de cubrir nuestra desnudez con obras humanas, escondiéndonos de la presencia de Dios. Como que si un hombrecito o una mujercita pudiera ocultarse de Dios que lo ve todo, que es omnipresente. El Señor llevó también la maldición de la desnudez del hombre. Fue plenamente desnudado, despojado de sus ropas. Y en la tradición, ¿qué es lo que hacían los verdugos? Se repartían las ropas. Note que aquí hay una cosa muy interesante que, si usted se detiene, descubre. Dice que tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes. Algunos dicen que se la rompieron, ¿cierto? Y se dieron un pedacito. No, 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 no está hablando de eso. Básicamente, la vestimenta judía consistía en cinco partes. En cinco partes. Primero podríamos decir el turbante o la cofia que se le llama, las sandalias, el cinto, la faja, ¿cierto? Que va en la cintura, y el manto. Pero eso es lo externo. Son cuatro partes externas, ¿no es cierto? Pero hay una interna que es la túnica. Cuando los soldados llegaron a la túnica, ahí lo dice el versículo, ¿no es cierto? Versículo 24, entonces dijeron entre sí, no la partamos. Esta palabra partir significa literalmente rasgar. Una túnica de estas características no tenía ningún sentido partirla en cuatro. Entonces, lo primero que descubrimos es que aparentemente habían cuatro soldados que se repartieron, según el versículo 23, cada prenda externa. Es decir, uno se llevó la cofia, el turbante, otro se llevó el cinto, otro se llevó las sandalias y otro, cual ladrones, hermano, porque esa es la verdad, cual ladrones, se llevó también el manto. ¿Ya? Pero quedaba la túnica. ¿Y qué hacían con la túnica? Eran cuatro soldados. Y dice el texto que echaron suertes. Fíjese que esta actividad de apostar, de echar los dados, es una práctica, pero podríamos decir milenaria. El proverbio dice, hay un proverbio muy interesante, dice, la suerte se echa en el regazo, pero de Dios es la decisión de ella. Es decir, nosotros los creyentes, amados hermanos, no andamos por la suerte, no andamos por el resultado de los dados. Una vez me preguntaban, hermano, y a veces hay creyentes que tienen esta práctica habitual de participar de juegos de azar. No creemos que sea prudente para un hijo de Dios que nunca va a ser bendecido en un concepto de sortílego, sino que nosotros dependemos de Dios. Él es el que nos provee. Quiera Dios que nos mantenga siempre del pan necesario. Así lo dice, ¿no es cierto?, el proverbio, para que no se incline nuestro corazón en un extremo o en el otro. ¿Se acuerda que lo dice? Bueno, eso es al margen. Los soldados echaron suertes porque se querían sortear esta túnica. Muchos han especulado, hermanos, respecto a esta túnica del Señor Jesucristo. Algunos fascinerosos porque donde ven oro, ya le pusieron precio a la túnica. Es increíble, hermano. Así como el católico o la doctrina católica, mejor dicho, el dogma católico ve a María por todas partes, así también los evangélicos fascinerosos ven el diezmo y el dinero por todas partes. Hay un predicador famoso que dice que el pecado de Adán y Eva fue no pagar el diezmo. Imagínense. Es una cosa inaceptable, descabellada absolutamente. Entonces muchos han sugerido la idea que la túnica era la muestra de que Jesús realmente en este mundo era rico, tenía mucho poder. Es como decir en estos días, usted tiene una prenda, un abrigo, una blusa, lo que sea, de estas de la élite, ¿no es cierto? De gente de mucha capacidad económica, que uno con suerte la mira en la vitrina, pero jamás se la compraría por lo que vale, lo que cuesta. Entonces decían, Jesús era rico, pero se fue despojando de sus riquezas. Esa es una teoría. Ciertamente una teoría descabellada. No hay ninguna referencia que hable del costo de esta túnica. Pero sí, el valor de la túnica es que no tenía costura. Ni por tela la podían repartir, porque si tuviera costura la podrían haber descosido y se llevar una parte cada uno. Era de un solo tejido. El valor que tenía eso. Muy brevemente, pero recuerden que la escuela alegórica, y algo que nosotros lo mencionamos cuando recién partimos estos estudios hace ya 3 años atrás prácticamente, los domingos en la tarde, el 2017 partimos con esto. La escuela alegórica comienza con Agustín de Hipona. Nunca antes los creyentes en la antigüedad interpretaban la Biblia con alegorías. Ellos estudiaban el texto y creían lo que decía el texto, a menos que el texto revelara el simbolismo en un pasaje determinado. Entonces, Agustín de Hipona echó a andar la idea, y esto se mantiene hasta el día de hoy, inclusive en muchas iglesias evangélicas, que la túnica de una sola costura habla de la unidad de la iglesia. Imagínense, ¿dónde lo vio eso? No sé, solamente estuvo en la mente de Agustín de Hipona. Y que cualquier persona que se desprendiera de la unidad de la iglesia, dejaba de ser parte de esta túnica de bendición. En otras palabras, la túnica es símbolo de la iglesia. Bueno, los comentaristas serios, yo le hacía referencia precisamente a nuestro hermano Francisco La Cueva, que ya está gozando de la presencia del Señor. Él decía, esto ya es un comentario que saca de quicio, ¿ya? Respecto a Agustín de Hipona y todos los que siguieron sus enseñanzas, porque en ninguna parte hay una referencia que hable de esa interpretación absolutamente alegórica y también antojadiza y arbitraria. Bueno, lo que tenemos que decir es que para los soldados significó una prenda importante para no romperla y que la sortearon. Ya se habían quedado uno con el turbante, otro con el cinto, otro con las sandalias, otros con la capa, ¿no es cierto?, con el manto. Pero ¿quién se quedaba con la túnica? De un solo tejido. Bueno, echaron suertes. Pero esa actitud de echar suerte, amados hermanos, no fue un hecho circunstancial. No fue porque los soldados de buenas a primeras lo hicieron. Quiero ser muy enfático en esto. Ocurrió, ¿sabe por qué, amado hermano, amada hermana? Porque estaba escrito que así sucedería. Se cumple la profecía. La profecía de el Salmo, ¿no es cierto?, 22, verso 16 al 18. La siguiente profecía ya no tiene una data de 1000 años. Quise citar toda la secuencia del Salmo 22, que es tremendo, escrito 1000 años antes de Cristo. Pero ahora leamos la profecía de Isaías, hermano. Vamos al profeta Isaías, por favor. Respecto de la muerte del Mesías, del padecimiento del Mesías, Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50, por favor. Versículo 6. Dice así, Isaías 56, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Tremendo pasaje este, hermano. Realmente, como lo vemos, esta es una profecía mesiánica que tiene un cumplimiento totalmente literal, ¿cierto? Quiero que lo revisemos, por favor, aquí en Marcos capítulo 15. Dentro de los evangelios yo he escogido el que tiene más detalles en cada profecía que hemos visto. En Marcos capítulo 15, versículo 16 al 20, dice lo siguiente. Marcos capítulo 15, versículo 16 al 20, dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Bueno, aquí nosotros vemos, hermano, el cumplimiento de esta burla, de este escarnio que le hicieron a nuestro Salvador, donde dice el texto que lo visten como un rey, pero para burlarse. La púrpura y el escarlata, que también señala la escritura, son colores de realeza, son colores de nobleza. Nuestro Señor Jesucristo no vino vestido de púrpura y en escarlata. Fíjese usted que en el tiempo apocalíptico, ¿cierto?, aparecerá una mujer que ya sabemos quién es, que siempre se ha vestido de púrpura y escarlata, presumiendo su nobleza, presumiendo su realeza. La Biblia la llama dramáticamente la prostituta, la ramera. esta religión falsa, ¿no es cierto?, cuyo nombre propio es Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Esa es la verdad, y tengo que decirlo. Siempre quiero aclarar esto, nuestra posición no es contra los católicos, pero sí es denunciando el dogma y la doctrina y la teología católico-romana. Es una doctrina absolutamente anticristiana. Y si algún católico está viendo esto, yo te digo, con la autoridad de las escrituras, no mía, salid de en medio, arranca por tu vida. Bien, eso es al margen. Aquí viste nuestro Salvador como un rey, se burlan de él, y dice que él es objeto de escupos. La profecía de Isaías 56 dice que le arrancaban la barba. Ahora uno que está medio barbón, uno hace esas pruebas y duele, pero muchísimo, un pelito que le saquen. Imagínense, le agarran un mechón de la cara. La cara es una de las partes del cuerpo que tiene muchas terminaciones nerviosas. Es muy doloroso lo que es la cara. Y a él le tomaban su barba y se la arrancaban, dice el término. Acá dice en Isaías, le mesaban la barba, se la arrancaban con rabia, con burla. Y además, dice el texto, que su rostro fue objeto de injurias y también de esputos. Note que no dice escupos. Si usted lo lleva a un diccionario básico, sinónimo, antónimo, podríamos decir que esputos o escupos es lo mismo. Pero en la etimología y en el término que usa acá, que en hebreo es roqué, significa una saliva o secreción de expectoración. No es solamente saliva, sino que una expectoración de estas sustancias bronquiales. Nosotros nunca debemos olvidar que nuestro Señor Jesucristo fue objeto del odio de la gente. Sin causa me aborrecieron, dice la Escritura. Note usted que acá el Señor fue terriblemente maltratado. Nosotros vemos que él recibe un bastonazo, ya se nos fue el tiempo, pero es importante precisar que el rostro del Señor Jesús no solo recibió escupos de saliva, perdón, sino que esputos, según lo declara Isaías, y aquello es una secreción que se produce en los pulmones y en los bronquios. ¿Qué infamia es la que soportó nuestro Salvador? Imagínense ustedes, hermano. Y eso es previo a la flagelación, porque el Señor fue flagelado con un tormento terrible, con un arma romana terrible que se llamaba el flagellum taxilatum, en el latín. El flagellum taxilatum, que es lo que era, un látigo romano que desmenuzaba la espalda de los azotados. Hermanos, como siempre decimos, si esto no te conmueve, no hay nada más que agregar. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dio su vida, como dice el texto de Isaías, entregó su rostro a los heridores, lo dio voluntariamente por amor a ti y a mí, vil pecador. Que el Señor bendiga su palabra.